If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N. Rakuten.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 11 de octubre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN.
Un gusto, Betito, qué bueno que estemos. Hay de todo un poco. ¿Quiénes van a ser los titulares contra Valencia en Puebla? Y yo estoy muy metido con esa gran rivalidad, el juego decisivo el día de hoy entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles.
Y también vamos a platicar de otros temas, como por ejemplo el partido del día de mañana de la selección mexicana contra el Valencia, un partido con muy poco interés, un Valencia diezmado, colero, que ha perdido muchos partidos en la temporada española, francamente un partido anticlimático, un partido molero, un partido irrelevante de la selección mexicana, y solamente, John, se han vendido 20,000 boletos, según nos dice Mauricio Imay, que no está tan mal, menos mal que hay 20,000 personas en Puebla que van a asistir a ver el partido.
¿Cuántos serán los boletos pagados, no? Porque luego a los patrocinadores al igual les regalaron 10,000.
Claro, la venta efectiva debe ser muy baja seguramente en este día para el partido. Germán Berterame podría aparecer desde luego en el partido del día de mañana, podría aparecer también Robert Dante Siboldi en el Guadalajara, es una opción. Mientras que los 49 derrotaron a Seattle y los Yankees vencieron a los Reales, la pregunta del día, ¿el Valencia digno rival para la selección mexicana de fútbol?
Yo creo que la intención no fue mala, Beto. La intención de traer, y cuando no hay partidos, pues lo tratas de jugar como sea, pero cuando te mandan al suplente del suplente, y luego las sensaciones que va a debutar un niño de 16 años... pues sale más caro el caldo que las albóndigas, y creo que ahorita las aguas no están para no dar un buen producto. Lo he dicho de broma, la gallina de los huevos de oro de la selección mexicana anda malita de la panza, ya no está generando los huevitos como lo hacía de manera habitual, porque el producto o la ingesta que le están dando a la gallina pues no está funcionando.
Pues todo parece indicar que ese es el problema que está ocurriendo actualmente con la selección mexicana, un público que se ha ido alejando paulatinamente de la selección mexicana. Y también tendremos ecos de Fernando Gago, el técnico del equipo del Guadalajara, este impresentable entrenador argentino que dejó botado al equipo del Guadalajara.
Que se vaya, cada quien agarra su güey. Si Chivas se dejó agarrar de esa manera, si fueron tan inocentes de poner una cláusula de $2 millones, también te ganas lo que cosechas, ¿eh? Yo creo que también en el mundo de los sopilotes, en el mundo de la comisión, de los promotores, sí, de los intereses económicos en el fútbol, si tú no te blindas, si no lo haces bien, ¿cómo va a darse? A ver, Fidalgo lo quería el fútbol ruso, ¿no? Pues vale $10 millones, ¿te quieres ir? Hay que paguen los de San Petersburgo $10 millones para que te vayas. No lo pagaron, no sé qué, pero se queda. Es decir, también, ¿qué tipo de contratos haces? Es decir, ¿quién? Si Hierro puso cláusula de 2 millones, ¿por qué pones una cláusula así?
Sí, que le sirva de aprendizaje y para no ser tan ingenuo al equipo
de
Guadalajara.
Porque también Hierro se pudo ir, ¿no?
Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué pasó, Beto? Yo, ¿cómo están?
No escuchamos a Rafa. Tiempo, sí. Yo estoy de acuerdo, claro. Si hay una parte de culpa, John, del club, por supuesto que sí, por ingenuo y por aceptar cláusulas desventajosas.
Pero es como en el mundo taurino, Beto. Debe de haber toreros y sus apoderados,
sí,
que te tienes que blindar hasta la camisa de lo difícil que son para tratar con ellos y que te cumplan una función. Entonces, tú también te prestas a que te vean la cara de güey.
Claro, sí, el Guadalajara tiene parte de la culpa. Por eso mencionaba que tendría que ser más estricto el Guadalajara con las cláusulas en el futuro. Por lo pronto, pésima experiencia con Fernando Gago. Volveremos enseguida para hablar con Mauricio Imay y la selección mañana en la cancha de Puebla.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Rafa, gusto en saludarte.
Igual, Beto, un gusto saludarte a ti, a John, y por supuesto a todos los radioescuchas. Acá estamos listos, Beto.
Perfecto, Rafa, ahora sí te escuchamos perfectamente. Y vamos a ir con Mauricio Imay allá en Puebla con el reporte de la selección mexicana de fútbol que juega mañana contra el alicaído colero equipo del Valencia de la Primera División Española. Mau, gusto en saludarte.
Hola, Beto. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde la ciudad de Puebla, aquí en el hotel de concentración de la selección mexicana. Una selección mexicana que mañana enfrenta al Valencia, un Valencia que llegó el día de hoy por la mañana aquí a la ciudad de Puebla, que estará trabajando por la tarde-noche y que mañana se llevará a cabo este compromiso. La venta de boletos, me dicen alrededor de 19,000 boletos vendidos hasta el momento. Están esperanzados en que el día de mañana, en el transcurso del día de última hora, el aficionado pueda asistir a las taquillas del estadio y pueda adquirir más boletos. El precio del boleto promedio está en 700 pesos, el más barato en 350 pesos. En cuanto a información de la selección mexicana, empezando por el tema de Andrés Guardado. Andrés Guardado va a tener partido homenaje, va a tener minutos con selección mexicana hasta el día martes en Guadalajara contra Estados Unidos. Mañana no va a ser contemplado por Javier Aguirre. Y el portero que se perfila para ser titular contra el Valencia es Luis Ángel Malagón. 7 de la noche, está programada la práctica de la selección mexicana. Ahí seguramente Javier Aguirre irá perfilando el 11. Lo que me cuentan es que Javier Aguirre no quiere ceder ninguna ventaja, independientemente de si es o no el equipo titular del Valencia, independientemente si el próximo martes es un partido de mayor rivalidad. Javier Aguirre va a tomar con toda seriedad el partido del día de mañana contra el conjunto español. Y de Berterame, seguramente Germán Berterame tendrá minutos. Dudo que tenga minutos desde el arranque el día de mañana, pero yo creo que algunos minutos lo veremos en la cancha ante el conjunto del Valencia.
Gracias, Mau. El equipo de México juega el día de mañana y realmente, pues yo creo que este alejamiento, este divorcio, este distanciamiento.
Sí, divorcio suena feo.
Sí, 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 suena más rotundo, ¿no?
Más tajante.
Pero este distanciamiento se debe a los resultados anteriores y a otros factores como el económico, según comentabas hace un momento en la televisión.
Yo siento, Beto, que nuestro fútbol en muchas cosas es el reflejo del país. Creo que hay mucha gente batallando para pagar el súper, para pagar las colegiaturas. También hay gente que le da miedo subirse al transporte público. Hay gente que le da miedo salir en las noches. Entonces yo creo que también son un resultado de muchas cosas. El derecho de piso, ¿no? Todos los reportajes que estoy viendo recientemente de que la señora que vende tamales en la esquina le cobran por tener derecho a vender los tamales. Entonces eso creo que se vuelve un efecto dominó donde te afecta, y si sumas que el producto no es el mejor, yo por eso no es que esté a favor o en contra del fondo de inversión, pero si ese fondo de inversión se va a usar un 70% del ingreso para poner internet, Juan Carlos Rodríguez lo comentaba el otro día en la federación, han tratado de hacer popó, así lo dijo, en un estadio, está complicado, Beto. Sí. Sí, también la misma experiencia del aficionado tiene que mejorar. Hay muchas cosas que se está volviendo el torbellino, se está volviendo un huracán perfecto para mal, ¿eh?
Ayer en Guadalajara, ¿cómo es el periodismo? Que uno a veces busca tanto la información, y ayer en Guadalajara nos pasó, John, que nos cayó del cielo.
Sí, sí, pasa.
Imagínate, estar en Guadalajara rodeado de pura figura del Guadalajara de los últimos tiempos, cuando surge la noticia de que Fernando Gago abandona el barco.
¿Y sabes qué se me quedó marcado del México que vivimos? Ayer el gobernador Alfaro te da una entrevista, ¿no? Y hoy en la mañana prendo la televisión y tuvo que notificar que alguien muy cercano a su equipo de trabajo lo habían asesinado, sí, en las últimas horas. Entonces, fíjate el mundo que estamos viviendo, que quieras o no, afecta. Yo, sí, creo que en Guadalajara también mucha gente está asustada. Por eso yo dije el otro día, oye, eso de que ay, era una broma, no es una broma. Hoy vas por la calle manejando, caminando, yo hice un ruido, piensas que fue un balazo, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Vamos a escuchar reacciones de personajes del fútbol con respecto a las malas entradas con la selección mexicana.
¿A qué crees que se debe, Ramón, que han bajado las entradas, la asistencia del público en los partidos del fútbol mexicano?
Pues mucho ha tenido que ver el rendimiento de la mayoría de los conjuntos. La falta de identidad en algunas ocasiones ya del mismo aficionado, el mismo desarrollo de la selección nacional, creo que le ha pegado también a nuestra liga el fracasar en algunos torneos, también la inestabilidad en los cuerpos técnicos a nivel directivo, y creo que la gente ya no se le engaña tan fácil.
Preocupante, la verdad que preocupante, pero yo creo que es un poquito el reflejo de lo que estamos viviendo en el fútbol mexicano, que todo viene desde la selección, en donde ha habido tantos cambios que la gente ya, esa ilusión que había antes se ha ido perdiendo, y yo creo que todavía estamos a tiempo de poder retomar, porque se viene un mundial, afortunadamente es en casa, y que esperemos que también por ahí puedan enderezar las cosas, que sea un proyecto pues ya más serio, más a largo plazo, y que eso ayude a que la gente regrese, porque al final de cuentas pues la gente necesita ver también espectáculo dentro de la cancha, ¿no? Y te digo, y también todo lo que se maneja externo pues termina perjudicando.
¿Qué tan importante es que la selección mexicana juegue en Guadalajara el próximo martes?
Pues es importantísimo, 14 años que no venía aquí la selección mayor, hay un gran ambiente, desde que hicimos el anuncio prácticamente en una semana se vendieron y agotaron todos los boletos, entonces esperamos una gran entrada, un gran ambiente, ojalá sobre todo que sea el inicio de una nueva etapa para la selección, que nos dé alegrías y que nos permita superar los últimos meses, años, en los que hemos estado sumidos en una situación muy triste, lamentable como selección, y como mexicano espero que este sea el punto de partida de una nueva etapa exitosa.
Escuchamos a Ramón Ramírez, a Rafa Medina y al gobernador Enrique Alfaro. Y Rafa, la excepción al común denominador reciente de las malas entradas será el próximo martes en Guadalajara, donde ahí sí habrá una gran entrada para el partido contra Estados Unidos.
Sí, digo, habría que ver, ¿no? Si se regalaron boletos o no se regalaron, porque desde los últimos partidos jugados en Estados Unidos con entradas muy pobres, ya se dio pues esa situación que antes no se había visto nunca. Naturalmente que cobra mucho mayor interés el partido contra Estados Unidos. Uno, el escenario, ¿no? El estadio Chivas es un estadio con mayor aforo. Otro, la verdad es que Estados Unidos, bueno, México ve el partido casi como medio una revancha, ¿no? Nos han tomado la medida. No podemos dejar de reconocer que han marcado una hegemonía sobre el fútbol mexicano, sobre todo a nivel de selección, ya para no entrar en el terreno de los clubes. Pero bueno, esto hace que cobre mayor interés. Sabemos que la afición es mayor en Guadalajara para el fútbol que en Puebla. Pero la realidad no la cumple el hecho de que se vaya a llenar el estadio de las Chivas. La realidad es que el nivel del fútbol mexicano ha venido en decadencia y ha repercutido en las presentaciones de selección la asistencia a los estadios en lo que corresponde a la liga del fútbol mexicano. Es algo que ha pegado en ambos lados.
Totalmente. Yo creo que hay varias razones. Ahora las comentamos porque antes vamos a escuchar a Germán Berterame, que seguramente hará su presentación mañana o el martes con la selección mexicana.
No, obviamente trato de acercarme a cada uno, trato de también tampoco ser tan intenso yo también, trato de estar tranquilo, pero la verdad que me siento muy contento, me acoplaron bastante bien. Obviamente Romo, que también lo tuve como compañero, me fue adaptando muchísimo más fácil. Y bueno, después todos fueron rivales y todos ahora somos todo uno, así que nada, estamos adaptándonos lo más rápido y la verdad que muy fácil y lo estoy disfrutando mucho. Tal cual, vos mismo lo dijiste, fue una satisfacción hermosa una vez que me puse la playera. La verdad que para mí es un orgullo por los años que llevo acá, y la verdad que ya creo que me siento parte y creo que voy a dar lo mejor, el 100% para esta camiseta, porque la verdad se lo merece. Y los primeros entrenamientos, la verdad, como lo he dicho también en un video, lo disfruté mucho, lo sigo disfrutando, sigo aprendiendo muchísimas cosas y creo que eso me va a hacer como mejor persona y mejor jugador también.
¿Qué equipo crees, Rafa, que sea el favorito para ganar el próximo martes en Estados Unidos? En Guadalajara, perdón.
La verdad, lo veo un partido bastante parejo, cuenta pues como quiera que sea con la ventaja de la localidad de México, pero pues, hoy en día no puedes hablar de que el plantel de México sea superior al de Estados Unidos. Estados Unidos tiene jugadores con mayor prestigio en el fútbol mundial, principalmente, lógico, en Europa, y no lo veo inclinado a favor de México. A mí me parece que va a ser un empate. Ojalá sea un buen partido que cumpla con la expectativa, porque sí existe una rivalidad importante y ellos, pues naturalmente que quieren continuar con esa línea que decía yo, que es la hegemonía en resultados sobre el fútbol mexicano, ¿no? Y qué mejor si logran conseguirlo visitando a México en un escenario como es en Guadalajara, ¿no?
Yo ahorita, si quieren, regresando de la pausa, tengo ahí un contacto en la selección de Estados Unidos, me dice que Pochettino los tiene entrenando con una intensidad en Austin, quieren conocerse, y ahorita pues uno juega en el Milán, el otro juega en la Juve, es decir, de repente se nos olvida dónde juegan los americanos y dónde jugamos nosotros, ¿eh?
Volveremos enseguida, después de este corte comercial.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, John, la fuerte presencia de jugadores estadounidenses en grandes equipos de Europa.
Como que a veces no nos cae el 20, que por algo, a ver, podemos hablar de MLS y Liga MX y la competencia, pero a nivel de selección, Estados Unidos contra México, ya no hay ni comparación de dónde juegan. Y ahí les van unos nombres. Pulisic, que está en el Milán y va a estar. McKennie en la Juventus. Pochettino los trae corriendo como nunca en Austin, Texas, porque es como nuevo técnico y quiero ver quién quiere estar y quién no debe de estar en esta selección. Un amigo que conoce mucho la selección de Estados Unidos me dice, este Antoine Robinson del Fulham, para muchos puede ser el mejor lateral izquierdo de la Liga Premier, Beto. Y de repente te doy otros nombres, ni me puedo seguir. Foralín Balogun ha anotado en partidos consecutivos para el Mónaco. Ricardo Pepi juega en Holanda. Josh Sargent juega en la segunda división con el Norwich City. Y de repente tienes a otro que juega en el Leeds. Entonces, a lo que voy es, no se sorprendan que nos vengan a dar un baile a Guadalajara. Y sí suena padre, seguramente el gobierno, entiendo que Jalisco también le hace bien con todo lo que sale en los periódicos todos los días de los problemas que trae el estado de seguridad. Traer un juego así, padrísimo. Pero la realidad es que hoy para mí, y lo digo con dolor porque soy más mexicano que americano, cuando se enfrenta Estados Unidos contra México, yo espero que nos bailen. No pienso otra cosa porque los números y los jugadores que tienen lo indican.
Oye, John, para no ir más lejos, solo 4 juegan en la MLS. Todos los demás juegan en Europa.
Ahí está.
Entonces, ahí vamos midiéndole. Nosotros,
Beto, ¿quién tenemos ahorita que juegue en Europa top, top?
Pues bueno, se puede acercar Edson o Santi Jiménez.
No, pero no son equipos top.
Pero no son equipos top.
No es el Milan, no es la
Juventus. Sí, de acuerdo.
No tenemos a nadie.
Sí, de acuerdo.
Raúl está ganándose otra vez ese lugar para ser respetado en la Premier.
Mira, Raúl Jiménez en el Fulham. Orbelín Pineda en el AEK. Edson Álvarez en el West Ham. Rodrigo Huescas en el Copenhague. Johan Vázquez en el Génova. César Montes en el Lokomotiv. Y Guillermo Ochoa en el Aves de Portugal. Pero claro, no se compara con los equipos en los que juegan los americanos.
El
Mónaco,
la Juventus, el Milán, la Liga Premier, el Tottenham, el Fulham. No, está grueso, ¿eh?
Vamos a escuchar ahora reacciones que logramos grabar ayer en Guadalajara de la indignación en torno al abandono de Fernando Gago del equipo del Guadalajara.
La maquinaria argentina es una maquinaria que tenemos que aprenderle mucho, porque siempre ve por los intereses de sus agremiados, en el caso de la federación y de los clubes. Y lógicamente lo que queda es ver internamente cómo es que se llegó a dar esa posibilidad.
No sé bajo qué condiciones estuvo el contrato de Fernando Gago para que de una manera tan sencilla pueda dejar al equipo a medio torneo en el momento más importante, cuando vienen los puntos que te proporcionan esa calificación. Híjole, ojalá que no desestabilice en este momento el equipo. Para mí lo más importante es Chivas.
Creo que siempre hay mucho hermetismo en muchas situaciones. Lástima, porque al final creo que cuando llega un entrenador se buscan proyectos. Ahora el decidirse es respetable, pero bueno, deja mal parado ahí a Chivas, ¿no?
Yo creo que fueron días en donde le afectaron más, que fueron más cosas negativas que positivas, y que yo creo que es la mejor decisión que se puede tomar para el club, y que venga alguien que se pueda comprometer con ellos. Yo creo que fueron días en donde le afectaron más, que fueron más cosas negativas que positivas, y que yo creo que es la mejor decisión que se puede tomar para el club, y que venga alguien que se pueda comprometer con ellos.
Es una vergüenza, es lamentable. Un equipo como Chivas no se merece ese trato. No es posible que vengan extranjeros a lucrar con nuestro fútbol, y sobre todo a pisotear la dignidad de un club que debería de merecer respeto.
Esta última declaración es la de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Escuchamos también a José Luis Real, Ramón Ramírez, Ramón Morales, Rafa Medina y Johnny Magallón. No se puede ser más oportunista y falto de compromiso y mentiroso como fue Fernando Gago, Rafa, porque él dijo categóricamente que no había ningún contacto con él ni con su gente. Y qué casualidad que 3 o 4 días después deja botado al equipo Guadalajara.
Sí, por supuesto que estuvo fatal, ¿no? El haber dado la cara públicamente para decir que no había acercamiento, que no había absolutamente nada, para mí es el punto álgido de esta situación, ¿no? Porque lo demás también, yo digo que hay hasta una falta de atención, una falta de dirección adecuada en Chivas como para tener realmente blindado pues a alguien. Incluso deberíamos de incluir a Hierro, ¿no? Porque Gago viene por Hierro. En realidad el que lo trae, el que lo recomienda es Hierro. Y con Hierro, quieras o no, no con la repercusión de esto de Gago, porque es el técnico Gago del primer equipo, pero lo de Hierro fue algo similar, ¿no? Tenía contrato y finalmente hubo un acuerdo. Yo había así una cláusula de rescisión que los árabes la pagaron sin ningún tipo de dificultad. Y ahora, pues Boca, que no sé qué tan bien económicamente puede estar, pero pues es lógico entender que es el que pone el dinero que para que Gago se lo entregue a Chivas y se llegue a una no rescisión de contrato, una desvinculación aparentemente de común acuerdo, porque hay una cláusula de rescisión, que es la que está en este caso pagando Boca, pero no es correcto, ¿no? Es una falta de respeto. Sin embargo, no podemos exentar de responsabilidad a la directiva de Chivas. Claro. Yo entiendo todo.
¿Quién puso en 2 millones la cláusula, Rafa? No, es increíble. No,
bueno, pues la pusieron. Claro, espérame, la pusieron ellos, 2 millones de dólares. No estás hablando. Ahora, yo me pregunto, ¿de qué tamaño sería el contrato de Gago?
Sí, claro, gigantesco. Ahora, ¿no sería conducente que el fútbol mexicano imponga un veto a Hierro y a Gago, después de lo que acaba de ocurrir?
A ver, Beto, sí, claro que sería correcto que por lo menos procedieran con algo, porque si no va a pasar lo mismo de siempre. Incluso no nos podemos ir muy lejos, lo que le pasó a Siboldi no es el mismo caso, pero sabes que en el fútbol mexicano puede pasar cualquier cosa. Ha sucedido y lamentablemente va a seguir sucediendo. Aquí lo que tendría que haber es un comportamiento de directivos más correcto, una configuración de contratos pues que esté debidamente revisada, respaldada, para que no se presenten situaciones como esta, porque pues, es una pena, ¿no? Y es un golpe pues durísimo, sobre todo para la afición de Chivas.
¿Sabes qué pasa, Rafa? Somos muy dejados, somos muy permisivos, nos pintan la cara con una mano en la cintura. Vamos contigo, Jesús Bernal, en Guadalajara para conocer...
Yo propongo que ya no hablemos de Gago.
Híjole, pero que antes...
Pues ya se fue, Beto, ya les vio la cara a las Chivas, ya que se aprendan la lección, ¿no? No sé.
Estoy de acuerdo. Vamos contigo, Jesús, porque Siboldi o Mora, ¿cuál de los dos podría llegar? Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, para ti y para toda la gente en ESPN Radio Fórmula. Sí, justo hoy platicaba con algunas personas al interior de Chivas y me hablaban de este tema de que Gerardo Espinosa, Robert Dante Siboldi comienzan a avanzar en esa carrera para convertirse en técnico y el tiempo los está premiando porque a más tardar tienen que resolver el tema el próximo martes. Por allá hemos hablado de la situación de Benjamín Mora, de quien no me han dicho que haya avanzado el tema más, de la búsqueda que tuvieron por él, del acercamiento que hubo, y ahí está, ¿no?, la directiva trabajando y buscando la solución para poder encontrar al sucesor de Fernando Gago en este caso, Beto.
Jesús, ¿no te llama la atención como reportero que Siboldi salga a hablar? Normalmente cuando un técnico lo contactan, lo primero que hace es callarse, apagar el celular y no hablar.
Sí, me llama la atención del contacto que hicieron nuestros compañeros en ESPN con Siboldi. Él niega el contacto, sin embargo ahí noto un dejo de que sí, o sea, de que sabe y entiende, ¿no? Porque hay una parte donde dice, sé que la baraja, y luego dice, creo que la baraja es muy competitiva de los entrenadores que están en la búsqueda del Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, él lo negó, pudiera ser extraño y raro el tema que mencionas porque no es común, pero al final a mí lo que me cuentan acá en la interna de Chivas es que lo tienen bien contemplado para poderse convertir en técnico en caso que sea elegido.
Pues, ¿en qué aprietos se metieron solos los del Guadalajara al tener cláusulas tan blandas y por otra parte qué falta de responsabilidad y de compromiso de Fernando Gago al dejar botado a el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara? Gracias, Jesús, por la información.
Saludos, Beto, hasta luego.
Buenas tardes, y vamos a escuchar al regreso a los dos principales candidatos, porque se había escuchado en el ambiente futbolero, John, que Gerardo Espinosa, que ya trabajó en la organización del Guadalajara, podría llegar, pero ha perdido un poco de fuerza en estas horas el nombre de Espinosa.
Yo pensaría que termina...
Es un buen entrenador, ¿eh?
Termina con gente de casa este torneo y luego ya tienes tiempo para no precipitar. O por lo menos que le hablen bien al abogado y digan que la cláusula quede bien escrita, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Tenemos que aprender de estos graves errores que se siguen dando increíblemente en el fútbol mexicano.
Y lo dije ayer, son las Chivas, no es el Zacatepec, ¿no?
Claro, pero a estos señores les vale gorro y lo que les interesa es lo que tienen en su mente y en su meta desde un principio. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso en esta tarde, Benjamín Mora, que dirigió al Atlas de Guadalajara y que estuvo en Malasia en esa historia rocambolesca, insólita, pudiera llegar a ser el técnico del equipo Guadalajara.
Me gusta ser transparente, ¿no? Y hacer las especulaciones. Creo que la prensa merece claridad, ¿no? Eso. En ese sentido, como no ha sucedido en semanas anteriores, en realidad yo soy profesional. Realmente yo no sé si soy el candidato o soy el aspirante o soy el contendiente ideal para las Chivas.
Pero
eso sí no lo sé. Lo que sí sé es que sería un orgullo. Nosotros tenemos representantes que siempre están moviendo situaciones, que siempre estamos buscando oportunidades como mexicanos. Siempre estamos yendo a otros países, a otros lugares para poder mostrar y ejercer lo que hacemos, ¿no? Entonces, me parece normal que estas situaciones estén sucediendo.
Claro.
No he tenido un contacto directo, evidentemente, pero pues imagínate lo que sería poder participar en ese proyecto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No,
sí han tenido contacto.
Y no ahora, sino también en ocasiones pasadas, ¿me entiendes?
¿Qué te dicen? ¿En qué va? ¿Qué han platicado? ¿Qué te han compartido?
No, nada, lo mismo que sale, que hay candidatos que se están viendo los perfiles, que evidentemente tiene que ser muy minuciosa la decisión, porque pues con los pasados situaciones pues no ha quedado bien parada la situación en muchos aspectos. Entonces ahora pues no se pueden equivocar en ese sentido, y lo entiendo perfectamente bien. Yo en su lugar haría exactamente lo mismo. Lo que sí es que como mexicano desearía que un mexicano estuviese ahí, ¿verdad? Desearía que el equipo más mexicano tuviese un compatriota luchando por hacer crecer a esa institución tan, tan grande.
Eso por lo que toca a Benjamín Mora.
Como que le está metiendo unos llegues a Chivas, ¿no? Como que yo interpreto como que ya lo hicieron un lado de ser candidato, Beto.
Pues no sé, no me quedó tan claro, como que habla de que su promotor generalmente está buscando.
Sí, pero que han pasado cosas y hay que ser claros con la prensa. O sea, el simple hecho de decir tiene que ser más claros con la prensa, pues creo que me dice que alguien ya le dijo que no va a ser él.
Puede ser, pero el otro candidato, por lo menos el que está en la órbita también mediática, es Robert Dante Siboldi.
Dicen los entrenadores, dicen algunos jugadores, que a Chivas no se le puede decir que no.
No, para mí sería un gran honor poder estar al frente de un proyecto como es el de Chivas, sabiendo de todo lo que es su historia, todo lo que representa para el fútbol mexicano y para la gente de México. Para mí sería un honor, sin lugar a dudas. Yo creo que para todo entrenador sería un gran honor y un gran reto, desafío de poder liderar un proyecto como ese tipo, ¿no? Sin demeritar a los demás equipos, ¿no? Pero creo que tengo la experiencia y la capacidad, y además cuento con un gran cuerpo técnico que me acompaña y estamos aptos y capaces para poder enfrentar un reto y un desafío de esto.
Si a ti te nombraran técnico de Chivas, y sabiendo yo todo lo que quieres a Peñarol, y estando tú en Chivas dirigiendo, te llama Peñarol, ¿irías a Peñarol dejando tirado a Chivas?
Creo que hay un primero que hay un contrato, y después hay una cosa de ética y de respeto hacia las instituciones, ¿no? Así sea Chivas, así sea que institución que sea. Los acuerdos son para cumplirlos y la palabra más que nada es para respetarse y cumplirlos.
¿El hecho de que sean puros mexicanos es un inconveniente para conseguir cosas?
No es ningún inconveniente porque hay buenos jugadores, hay muy buen plantel competitivo, de experiencia, y hay una mezcla de juventud con experiencia y eso lo hace muy fuerte.
Siboldi dice que la palabra debe respetarse, cosa que no hizo Fernando Gago, y vamos a ver si acaba llegando. Es un hombre finalmente, Rafa, que conoce perfectamente el medio futbolístico mexicano.
Sí,
Sí, yo creo que sus antecedentes como jugador, pues la verdad siempre como portero fue distinguido por ser de los mejores porteros. Y como técnico, bueno, pues su primer logro lo consiguió con Santos, un campeonato que nadie en el momento que tomó al conjunto lagunero pensó que iba a coronar. Y después con lo de Tigres, ¿no? Lo de Tigres con antecedentes de él en Tigres como jugador, siendo figura ahí, y consciente de que es el equipo que cuenta quizás con la hinchada o la porra que más empuja en el fútbol mexicano, que es naturalmente la de Tigres, siempre llenan el estadio. O sea, es un equipo que la verdad que le impulsa a cualquier técnico de que se presente una situación, conociendo el sistema de competencia, pues no pudo más que arreglar y dar tiempo para que se corrigieran internamente algunas diferencias entre jugadores. Y después que Chivas se dejara sorprender, pues lo tenían a Lona 2-0 el día de la final y jugando el visitante, pues terminó venciendo el coronavirus. Entonces, esto habla del conocimiento de Chivas. Que diga que si es una desventaja o no dirigir, pues naturalmente que Chivas ha conseguido con puros mexicanos títulos a lo largo de su historia, y es de los equipos más que han sido más de campeón. Ahora, que sí está en ligera desventaja por cómo se maneja hoy la tendencia en el fútbol mexicano de cada vez tener más extranjeros, pues sí, sí tiene sus desventajas, pero es un honor para cualquiera el que se exigen. Yo sentí de tú y John como que más que reconocer que hubo acercamientos o no, fue el promover, sino que
naturalmente. Sí, yo lo veo igual, Rafa. Sí, tú en tu época de técnico te hablaban, te habla el Atlante, te habla el Pachuca, pues lo primero que dices es, no voy a decir nada, me callo, quizás le cuento a mi hijo, a mi esposa, y hasta ahí, ¿no, Rafa? Como que no sales a contar la historia, ¿no?
Pues sí, se acostumbra, la verdad, yo, y eso lo sabe todo el mundo, que lo conoce la prensa. A ver, ¿qué pasaría o qué va a pasar si después de tener la visita donde va a estar Ortega ahí medio de interino diciendo que es el técnico del zapatillo, el clásico en Estados Unidos de Chivas América, y de regreso presentan a Siboldi? O sea, ¿qué va a decir la prensa? Que es un mentiroso, lo van a enjuiciar. No es lo mismo, pues el otro fue hacerlo para irse sin cumplir el contrato. Pues aquí también estarían mintiendo
Siboldi, ¿no? Sí, claro. Aunque nos decía Jesús Bernal que sí, efectivamente, podría ser Siboldi el próximo martes el técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por lo pronto queda un mal sabor de boca y ojalá, Rafa, que una lección aprendida por los dirigentes del fútbol mexicano.
Sí, eso yo creo que sería lo más interesante. Pero tristemente en México las cosas suceden, o sea, han sucedido, suceden y seguirán sucediendo, porque así se maneja el fútbol mexicano. ¿Y por qué? Porque después de que viene el golpe, el impacto, a los tres días ya no se acuerda a nadie, ya le doblan la página y a continuar, en lugar de poner algún correctivo para que este tipo de situaciones pues no se vuelvan a dar.
Efectivamente. Ojalá que no tropecemos de nuevo con la misma piedra y no volvamos a traer al fútbol mexicano a estos personajes impresentables y desertores como Fernando Gago. Ahora el tema del fútbol americano, John.
Fíjense que para la gente que le gustan las apuestas, esta semana 10 de los 14 partidos tienen un perro en casa. ¿Qué quiere decir eso? Que es un home dog, que el equipo local recibe puntos. Como fue el caso ayer que San Francisco le ganó a Seattle. Para mí hay tres juegos claves, ¿no? Detroit en Dallas, Vaqueros recibe 3.5 puntos en casa. Detroit viene de bye, Dallas viene a ganarle a Pittsburgh. Yo creo que Detroit está en camino a ser el mejor equipo de la Conferencia Nacional. Sí, sí, sacó el partido Dak Prescott, pero yo creo que Detroit les va a dar un estate quieto y creo que por ahí le pueden meter una tunda a los Vaqueros de Dallas. Veremos. Si juegas el fantasy y estás yendo a comer o vas a casa o la escuela, te puedo decir que Jonathan Taylor, el corredor de los Colts, no va a jugar. Es una baja importante si lo tienes en el fantasy. Malik Nabers, también el receptor novato de los Giants, tampoco va a jugar. Otro juegazo, Beto y Rafa, es la tercera vez que se enfrentan en la historia el actual MVP contra el actual ganador del trofeo Heisman. Había pasado en dos ocasiones, en 1971 Joe Brady contra Jim Plunkett, y pasó Lamar Jackson contra Joe Burrow. Bueno, el domingo Jaden Daniels de los Commanders de Washington enfrenta a Lamar Jackson. Quiero ver si Jaden Daniels es ese novato sensación que puede ganar partidos contra los Ravens, que están pasando un gran momento. Es otro juego. El Sunday Night que tendrán Ciro y Pablo es Cincinnati contra los Gigantes de Nueva York. Y a mí me toca un Monday de locura, con toda la controversia que a Saleh le dieron las gracias los Jets, que Woody habló, que dice que si Aaron Rodgers le habló al patrón, que el patrón dice que nadie le habló. La realidad es que los Jets tienen nuevo entrenador, y si Aaron Rodgers no consigue victorias y no se mete a la postemporada, pues todo el mundo no lo va a bajar de grillo y de mal compañero. Yo conozco a otro Aaron Rodgers que lo que quiere es ganar, que lo que quiere es tener un grupo unido para tratar de llegar muy lejos. Entonces el Monday es un juegazo, porque es Josh Allen y los Buffalo Bills visitando MetLife, y Aaron Rodgers y los New York Jets. Entonces en las próximas horas estaremos viajando a la Gran Manzana.
¿Cuál es el partido más llamativo del fin de semana?
Sí, sería el Washington contra Baltimore.
Perfecto.
Ese me gusta mucho, porque quiero ver a Jaden Daniels contra estos. A ver, otro juego que me llama la atención podría ser los Chargers en Denver. Pero el que más tengo curiosidad de ver, por obvias razones, es el Monday Night con Aaron Rodgers y Washington contra Baltimore, Betito.
¿Y podrán los acereros romper con la racha?
Fíjate, lo interesante de Pittsburgh es que van a Las Vegas contra los Raiders. En teoría deben de ganar, también son favoritos por 3 puntos como visitantes. Lo que creo que puede pasar es, si pierde Pittsburgh, Tomlin puede tomar la decisión de ahora sí decir que Russell Wilson sería el titular la próxima semana, y la próxima semana, si no me equivoco, es contra los New York Jets. Yo creo que Pittsburgh vive un poco la mentira, en el sentido que su gran defensa les ha dado este gran comienzo de temporada, pero no generan suficiente ofensiva para estar en la conversación, para ganarle a los Chiefs o ganarle a equipos importantes a la postemporada, ¿no? Pero pues no deja de ser Pittsburgh el equipo más popular después de los Vaqueros de Dallas. Sí, creo que van a ganar el domingo en Las Vegas, porque los Raiders no son malos, son malísimos.
Los Yankees derrotaron a los Reales. Katia Castorena, mucho gusto en saludarte.
Beto, qué gusto saludarlos ya aquí desde Dodger Stadium, todo listo para vivir este quinto y decisivo juego de esta serie que está que arde entre los Padres de San Diego y Los Ángeles Dodgers. Un momento histórico que nunca hemos visto antes en la historia de la postemporada de Grandes Ligas, con dos lanzadores japoneses siendo los abridores en este enfrentamiento. Yu Darvish por el lado de los Padres, quien lanzó un extraordinario juego 2 en esa victoria para los Frailes aquí mismo en Dodger Stadium el fin de semana. Y del otro lado, Yoshinobu Yamamoto, con la presión, sin duda, el novato que ha tenido un buen año, que es el lanzador mejor pagado en las mayores después de que los Dodgers lo firmaron por 12 años y 325 millones de dólares. Para un escenario así, cuando estás contra las cuerdas en un juego de eliminación y hay que responder, entonces eso esperan de Yamamoto, que viendo las estadísticas precisamente contra los Padres, ahí las malas noticias para los aficionados de los Dodgers es que es el equipo contra el que peor le ha ido, 9 entradas en esta temporada contra los de San Diego y un promedio de carreras permitidas de 13, bastante alto. Buscará sacudirse esa estadística, esos números, para ayudar entonces a que los Dodgers puedan avanzar a la siguiente serie.
Oye, Kate, te mando un abrazo. Comentaba en el programa de Enfocados que me ha llamado la atención, ahora sí que todas las mentadas y groserías y todos los insultos que han salido entre los peloteros latinos. De repente le leí los labios a Machado, a Tatis, y como que de repente en las transmisiones en inglés como que no les cae el 20, que realmente se están insultando y se están diciendo de todo, ¿no?
Sí, mi John, te extraño, te mando un abrazo, qué gusto escucharte. Sin duda, se están dando, como diríamos, hasta con la cubeta, y eso sí, te habla de lo que representa esta rivalidad, de que está más encendida que nunca por todo lo que está en juego, porque históricamente en el sur de California y entre estas dos ciudades ha habido rivalidad, pero en los últimos años, que también los Padres le han inyectado bastante dinero para tener un equipo competitivo, ya les han hecho las cosas un poco más difíciles a los Dodgers cuando se enfrentan. Esta temporada los Padres les estuvieron pisando los talones, peleando por la división literal hasta el final. Entonces ahorita, ya en postemporada, con todo lo que está en juego, pues ahora sí que se crece todo esto de lo que se dicen, de lo que sienten, de que nadie quiere perder. Entonces va a estar muy bueno sin duda el día de hoy. Bueno, hasta los aficionados el fin de semana, sí, la última vez que jugaron aquí antes de ir a San Diego, se metieron con los jugadores, lanzaban cosas al terreno.
Eso es lo que te iba a preguntar. Hoy la seguridad tiene que estar a máximo, porque pareciera que el que se meta 15 chelas en el jardín izquierdo se va a meter con algún jugador de los Padres, ¿eh?
Sin duda, sobre todo ese jardín derecho es bravo, y ahí está Fernando Tatís Jr., y contaban algunos ex peloteros que les ha tocado estar allí en esa zona, dicen, no puedo ni imaginar lo que le están diciendo, porque esa zona es brava, los aficionados de Dodgers también tienen fama, así que los de seguridad, como bien dices, deben estar muy alertas, porque esto va a estar que arde.
Katia, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un gusto, Beto, abrazo.
Igualmente, que te vaya muy bien.
A mí me tocó ver a Dave Winfield jugando con los Padres. ¿Te acuerdas la estrella de
los Yankees? Me acuerdo perfectamente, claro.
Que fue el primer pelotero que le pagaron $1,000,000.
Me tocó.
¿Te acuerdas, Rafa? Y Ozzie Smith. Ozzie Smith,
el pagador en corto.
Luego lo cambiaron por Gary Templeton a los Cardenales de San Luis, pero era de los Padres, ¿no? ¿Te gusta el béis, mi Rafa?
Sí, no, tampoco soy ningún conocedor, pero naturalmente que me gusta, y sobre todo, digo, no por ser malinchista, me gustan las grandes ligas, que afortunadamente hay muchos representantes del béisbol mexicano, ¿no? A lo largo de la historia ha habido muy buenos peloteros que han tenido la oportunidad de incursionar en las grandes ligas y triunfar. Yo me acordaba de tu John rápidamente, ya que hablaban de Dodgers y de Padres, de un par de jugadores de Dodgers que forman los Padres, el pingüino Ron Say,
claro,
y el señorito Garvey.
Ah, claro, el primera base Garvey.
Sí, Garvey luego con los Padres en el 84 eliminaron a los Cubs y se metió a la Serie Mundial. Era Russell, Davey Lopes, Dusty Baker, Reggie Smith.
Pedro Guerrero.
Ya dijo Rafa el pingüino, y era...
El catcher era Socia.
Pero antes de Socia estaba Jaeger.
Jaeger, claro, también Jaeger, sí, exactamente. Sí, sí. Rick Monday también jugaba, Landro jugaba también ahí,
sí, de paracorto. Sí, Rick Monday fue, ¿no?, el que pegó el famoso cuadrangular en Montreal contra los Expos,
cuando
que los
gana,
meten a la Serie Mundial.
Exacto.
Y ese gran año de novato del Toro mermó sus estadísticas porque acabó siendo un año de huelga. Rafa, ¿te acuerdas que en el 81 hubo huelga en Grandes Ligas?
Sí, claro que lo recuerdo.
Oye, y los resultados para terminar de la Liga de Naciones de la UEFA: Bosnia y Herzegovina 1, Alemania 2, Hungría y Países Bajos 1-1, República Checa le gana 2-0 a Albania, Ucrania derrota 1-0 a Georgia, Islandia y Gales empatan a 2, Turquía y Montenegro se enfrentaron y ganó Turquía 1-0, y vamos a ver al equipo de Perú frente a Uruguay. Rumbo al campeonato mundial, Chile-Brasil, ganó el equipo brasileño 2-1, Ecuador y Paraguay 0-0, Venezuela y Argentina 1-1, Bolivia 1, Colombia 0. Llegamos al final, gracias Rafa, gracias John.
Que tengan un enorme fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.